SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cómo suena un vino? ¿Se imaginan que pudiéramos embotellar el silbido del viento que airea las viñas o el roce de las hojas o las pisadas en la tierra? ¿Qué notas musicales tiene una cosecha? Esta mañana nos proponemos captar el alma de la denominación de origen cariñena a través de sus sonidos. La primera nota que escuchamos es la del agua de una fuente, es el borboteo de la fuente de la Mora, junto a la que está Pepe Rubio. Pepe, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo luce esta mañana la fuente?
Pues mira, te diría que maravillosa y navideña, ¿vale? Pero estoy sufriendo porque me asaltan muchas dudas.
A ver.
Verás, yo tendría que decirte aquí de corrido, es decir, fuente circular ubicada junto al edificio renacentista del ayuntamiento, sobre el pedestal una escultura femenina que porta un cesto en su cabeza de la que emana agua y que está rodeada por cuatro patos y la escultura está fechada a finales del siglo XIX. Y desde 1960, una vez al año, durante la fiesta de la vendimia de septiembre, en vez de agua, mana vino de la fuente. Tradición que evoca la visita de Felipe II cuando recibió al monarca con fuentes de vino blanco y tinto. Esto es lo que debería decir.
Sí.
Pero es que no, aquí nada es lo que parece. Nada. Y te cuento, Ángel.
A ver, cuéntame.
Todo el mundo aquí conoce esta plaza como la plaza de la Fuente de la Mora, cuando realmente el nombre es Plaza de España. Después hay otra cosa. Esta fuente también es conocida por otra parte del pueblo como la Fuente de los Patos, cuando lo que rodea a la Mora son cisnes. ¿Qué manía hay en este país con confundir los patos con los cisnes? Son cisnes. Y luego está la Mora. Y aquí ya voy a entrar un poco en polémica. ¿Es Mora o Moro? ¿No? Para mí y para muchos en este pueblo, no, y tengo buenas fuentes, es un efebo, un adolescente. Diría que varón. Porque, claro, la parte del pelo que parece femenino es un pañuelo, realmente. Y la parte desnuda le faltan atributos que serían de una mujer, ¿no?
Sí.
Que no se ven.
Sí,
entonces,
sí.
Existen esas dudas. Y, claro, yo las quiero trasladar por un lado. Eso sí, sea hombre o mujer, sea varón o no, o sea moro o mora, lo que sí es un testigo de todo lo que pasa en este pueblo, imagino que desde finales del siglo XIX, porque claro, tiene detrás el ayuntamiento, a la derecha tiene el casino, que ahí se cuenta todo, al otro lado está el banco, el de sentarse y el del dinero, justo enfrente una verdulería, un supermercado, claro, y por aquí está la calle Mayor, que están todos los bares. Esta mujer o este hombre se entera absolutamente de todo lo que pasa desde finales del siglo XIX. Eso sí que es verdad, ahí no hay duda.
Pues Pepe, muchísimas gracias. Ahora se está enterando de que tú la estás describiendo.
Otra cosa que también quiero decir, trasladarle al alcalde, que me debe una explicación, y también al presidente de la denominación de origen, y es verdad que esta fuente se llena de vino, porque claro, con lo rico que está el vino tinto y el blanco que tomamos anoche, yo de pensar que esto se llena de vino, que no se va a utilizar, que no se va a beber, espero que sea un tuneado de vino y no sea real, porque solo de pensarlo sufro.
O sufres o te apuntas el próximo día.
Y si es vino, yo quiero venir el próximo día y tirarme a la fuente.
Exacto. Pepe, muchísimas gracias.
Hasta luego.
10 y 13 minutos de la mañana, 9 y 13 en Canarias. Hoy hacemos el programa desde el Museo del Vino de Cariñena. Sergio Ortiz, alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es vino de verdad?
Es vino de verdad.
¿Y cuándo se pone vino en la fuente? ¿Cuándo sale vino de la fuente?
Pues solo en la fiesta de la vendimia, durante el fin de semana que es la fiesta de la vendimia, deja de manar el agua y da paso al vino.
¿Se lía una buena aquí en la fiesta de la vendimia?
Pues hombre, es nuestra fiesta insignia, la de toda la denominación de origen, la de los 16 municipios que conforman este territorio, y la verdad es que yo creo que es nuestra mejor carta de presentación. A mí siempre me gusta con las ciudades hermanadas, cuando tenemos que invitar a alguien que venga y disfrute de esta fiesta, porque es nuestra esencia.
Y la gente lo vive como la fiesta mayor.
Pues sí, es una fiesta muy bonita que tiene una parte pues más tradicional, con el ofrecimiento del primer mosto al santo, con los discursos de las diferentes autoridades. Desde hace unos años a esta parte, pues hay un invitado de honor que además enciende la fuente. Y después tiene esa parte de compartir, de disfrutar en torno a una copa de vino con amistades, de descubrir toda la gastronomía que tenemos, que es muy buena y cada día mejor en nuestra comarca, porque hay diferentes casetas con bares y restaurantes de la zona y con todas y cada una de nuestras bodegas, y nos muestran pues sus mejores vinos.
Nos acompaña también Antonio Serrano, que es el presidente de la denominación de origen Cariñena. ¿Qué tal?
Buenos días, Ángel.
Le tengo que confesar algo. Cuando preparábamos este programa, el encargado de prepararlo, que habitualmente es Pascual Donate, llamó a Antonio para que nos recomendara algún invitado especial o peculiar que fuera de Cariñena. Y contestó Antonio: va a ser difícil porque aquí somos gente muy buena, pero muy normal. Yo, en los tiempos que corren, cruzarme en la vida y poder hablar con gente buena y normal me parece de lo mejor que me pasa a lo largo de la jornada, porque habéis estado vosotros escuchándolo abierto. O sea, llegar a un punto en el que pueda compartir mesa con gente buena y normal me parece una maravilla. Pero ¿quién es esta gente, Antonio, que hace el vino? ¿Son grandes, pequeños agricultores? ¿Quién hace el vino aquí en Cariñena?
Bueno, yo quiero, en cuanto a esa referencia, que somos gente buena y normal, todos aragoneses tenemos esa calidad de persona, no solamente aquí en Cariñena. Aquí a lo mejor lo podemos realzar porque hay que proteger al final lo nuestro, pero somos todos muy, muy aragoneses. ¿Qué significa? Me preguntabas qué significa.
Sí, ¿quién hace el vino? ¿No? ¿Y quién hace el vino? Si son pequeños agricultores.
Esta denominación de origen es una denominación de origen que es eminentemente cooperativista. Estamos 25 bodegas. Dentro de las 25 bodegas hay tres que prácticamente tienen el 90% de la producción, y el 99% de los agricultores estamos cooperativizados. Es una denominación de origen que ya se remonta al siglo III antes de Cristo, y continuamente ha habido una producción de vino, no ha habido una pausa en cuanto a su producción. Y en los años 30 se consiguió que esta denominación de origen tuviera un marchamo de calidad, que significa lo que es la denominación de origen, que al hilo de lo que empezabas esta mañana en el programa, ha servido para fijar población. Las denominaciones de origen tienen la cualidad, en cuanto al consumidor, de que garantizan la calidad, garantizan la procedencia, garantizan el equilibrio del territorio, pero es que a los que vivimos en esta tierra, en donde estamos el sector del vino, lo que hacen es fijar población, no solamente por los agricultores, que podemos estar ahora mismo aquí 1.200 agricultores censados, sino porque toda la industria bodeguera y comercial y de servicios que hay alrededor.
Déjame que haga una pausa y ahora vamos a hablar bien tanto de la población, de lo que supone para una localidad como esta tener un producto tan bueno y tan exportable como es el vino de Cariñena, y hablaremos de las cualidades de este vino. Hacemos una pausa porque además vamos a añadir más sonidos a nuestra botella de Cariñena.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Mañana estamos haciendo el programa en el Museo del Vino de Cariñena, donde me acompañan el alcalde Sergio Ortiz y el presidente de la denominación de origen, Antonio Serrano. Desde aquí invitamos a todos los oyentes a degustar la esencia de este vino de Cariñena a través del oído, porque micrófono en mano, Severino Donate ha recorrido la comarca para embotellar los sonidos que le dan personalidad a este vino. Hemos escuchado el borboteo de la Fuente de la Mora y añadimos una nota más al vino. Es el sonido de las pisadas en la viña que nos da la clave del terreno. Es un suelo pedregoso. La piedra es una de las notas, Antonio, que definen el vino de Cariñena, el sí, terreno.
Sí, sí, por supuesto. Además lo tenemos como lema comercial y no es publicitario y no es que es literal. Todas nuestras viñas están en terreno pedregoso. Además eso le da ese carácter mineral y esa concentración a estas variedades autóctonas que tenemos aquí en la denominación de origen Cariñena, que es principalmente Garnacha y Cariñena, y por supuesto que le dan su toque particular.
Ayer, alcalde, recorríamos esta calle mayor que describía antes también junto a la fuente Pepe Rubio, y veíamos todo de letreros que ponía Cariñena es ciudad europea del vino. ¿Qué quiere decir ser ciudad europea del vino?
Pues bueno, durante todo el año 2025 estamos ostentando la capitalidad europea del vino, Esto es fruto del esfuerzo de muchos años. Ya en el año 2019 intentamos serlo y esta vez lo conseguimos. Y por aquí, por Cariñena, pues durante todo este año ha pasado lo más granado. Todas aquellas personas que tienen algo que decir del vino lo han hecho. Hemos celebrado el concurso mundial de garnachas del mundo. El año pasado fue en París, porque uh-huh. eran los Juegos Olímpicos. Hace 2 años en Nueva York. Este año es en Cariñena.
O sea, Nueva York, París y Cariñena.
Claro.
Maravilloso.
Así somos. Hemos tenido la asamblea de las ciudades del vino de España. Han venido los economistas del vino de Europa. Hemos tenido una cantidad ingente de actos que tienen que ver con la cultura, con la universidad. Y nos hemos reivindicado pues como lo que somos, ¿no? Y lo que no debemos dejar de ser.
Cuando dice el alcalde nos hemos reivindicado, ha habido un poco de, no sé si de timidez, pero de no saberse vender en el vino de Cariñena.
Los aragoneses somos así. Somos, yo creo que somos demasiado, no sé si prudentes o a veces ponemos más en valor lo de fuera y no sabemos poner en valor lo que somos y lo que tenemos, que yo creo que es mucho. Y todo el mundo que nos visita y nos conoce, yo creo que se queda encantado. Somos unos buenos anfitriones y nuestra gastronomía, nuestros vinos, yo creo que pueden competir allá donde vayan, porque estamos haciendo un producto de muchísima calidad.
Antonio, me decías ayer, decía ahora el alcalde, que nos viene a visitar, se queda. Y ayer tú me contabas, dice, estamos como en el cruce de los caminos, la gente pasa, pero no viene expresamente. Luego cuando ya viene, cuando lo ves y cuando lo conoces y ya cuando pruebas el vino, dices, me voy a quedar un ratito más yo en este pueblo. Pero sí que es verdad que cuesta explicar, ¿no?
Sí, sí, es una cosa que no es lógica. Estamos justo en el cruce, en el Valle del Ebro, en casi mitad del Valle del Ebro, en lo que es el eje País Vasco-Mediterráneo y por el otro lado, este-oeste, Madrid-Barcelona, tenemos un paso de gente, pues millones de personas, y esa no reivindicación que es, tenemos, mira que los aragoneses tenemos esa rasmia, pero para esto no lo hemos sabido hacer. Pasa la gente y no logramos que la gente se detenga y que nos conozca, que vea, yo muchas veces lo he dicho, tenemos unos paisajes, porque no solamente somos vino, también somos paisajes, somos gastronomía, unos paisajes para poder circular. Yo este verano me encontraba con gente, porque también hemos inaugurado este museo, me encontraba con franceses que venían por el campo a visitarnos y paraban y preguntaban. Eso es lo que nosotros queremos, que se nos conozca, que se reivindicar esa fuerza que hemos tenido Cariñena de siempre.
Claro, cuando además es un vino que se exporta mucho.
Exportamos a 64 países. Hemos sido una denominación de origen eminentemente exportadora. Hemos sido una denominación innovadora dentro de lo que son las tradiciones. Empezamos a embotellar muy pronto, empezamos a distribuir muy pronto. Somos una de las primeras denominaciones de origen que solicitó en el 1932 esa denominación de origen. Obtuvimos la estación enológica. Uh-huh. Hoy un periodo de tenemos que aprender a decir qué es lo que somos. Y entonces, que tú estés aquí hoy, para nosotros es un valor.
Y que haya probado el vino y que me haya parecido, sobre todo ese blanco, que cuando yo le dije ayer al alcalde, digo, ¿blanco? Pruébalo, que es un blanco diferente. Sí. Y uh-huh. es un blanco muy diferente.
Sí, el blanco que probaste ayer era un blanco pasado por barrica y eso le imprime un carácter y una singularidad tremenda.
De esto que hablábamos, ¿no? De la necesidad de colocar Cariñena en el mapa, porque se han colocado, yo no sé cuál de los dos ayer me decían, ya no se hace un vino malo, es decir, para matarle a quien haga un vino malo, porque ahora la gente ha estudiado suficientemente, hay expertos suficientes, hay instrumentos suficientes para hacer un vino bueno. Que se ponga Cariñena en el mapa ayudará también a fijar población y a reclamar a las instituciones que miren también hacia esta parte de la península.
Sin ninguna duda. O sea, yo y mi equipo y todas las personas que nos han ayudado a ser Ciudad Europea del Vino, queríamos reivindicarnos, como decía antes, pero sobre todo queríamos dar también un impulso y un apoyo a los agricultores, a quienes mantienen la tradición. Si esto se pierde, es tanto como perder la identidad. O sea, Cariñena, si se conoce en el mundo, si está en la literatura española, es por sus vinos. Y perder la vitivinicultura sería perderlo todo. Evidentemente, de unos años a esta parte, la economía se ha diversificado, se ha abierto. La gente ha estudiado mucho, hemos entrado en ese engaño de que si no estudias y te quedas en el campo eres un fracasado. Sí. ¿Para qué?
O sea, ¿Tiene relevo generacional?
Tiene muchas dificultades la agricultura en general, pero yo veo que los agricultores con sus dificultades son personas libres y muchas veces nos obsesionamos en este país de la titulitis, en hacer carrera, en irnos a Madrid, en irnos a las grandes ciudades, y aunque se nos caiga internet alguna vez, es mucho más los valores que tiene el territorio, el mundo rural, y creo que hay que hacer un discurso en positivo. No podemos hacer ese discurso victimista. Muchos ministerios, muchas instituciones hacen un diagnóstico perfecto de la despoblación, pero nadie da en la tecla. Y yo creo que tiene que ver mucho con un entusiasmo, ¿no? con un ánimo.
Claro. Vamos a añadir a nuestra botella un sonido más. Hemos mezclado agua, hemos mezclado tierra. Es hora de añadir el tercer elemento, que es el aire. ¿El cierzo imprime carácter al cariñén, Antonio?
Por supuesto. Es el elemento que faltaba dentro de la ecuación perfecta. Tenemos las piedras, tenemos esas variedades autóctonas y, por supuesto, tenemos el cierzo que ayuda a que el control sobre la cepa sea, aunque también genera problemas con alguna enfermedad fúngica, con el oídio, es lo que le imprime ese carácter a nuestro vino.
¿Cuándo toma conciencia cariñena de la calidad de sus vinos? Porque esto ha pasado en muchas otras denominaciones. Yo es que siempre que hago un programa de vino siempre presumo de mi procedencia, que es el Priorat, que costó tomar conciencia de la calidad del Priorato hasta que no se aprendió a hacer un buen Priorato, evidentemente.
Sí. Bueno, aquí no es que lo estemos descubriendo ahora. Ya en los años 40-50 esa calidad la teníamos, pero realmente no la vendíamos directamente. Vendíamos mucho a granel y aquí hubo un cambio en los años 70. Hubo una bodega que decidió empezar a embotellar y empezó a funcionar. Ese vender lo nuestro, controlar la producción, controlar lo que metemos en la botella, hacer algo nuestro. Y ahí es donde ya empezó a haber un cambio que además se vio repercutido en que empezamos a vender al exterior e incluso, mismo nuestro principal cliente es Aragón.
Alcalde, 18 años, me decía ayer que estaba usted, llevaba usted de alcalde en esta localidad. Entiendo que habrá visto la evolución de cómo ha vivido la transformación del vino, la comercialización del vino, ¿no?
Pues sí, en 18 años, hace 18 años ya el vino ya estaba dando un salto cualitativo tremendo en Cariñena, en nuestra denominación de origen. Y lo que he observado en estos 18 años es que lo que ha crecido también exponencialmente ha sido nuestra la hostelería de nuestra comarca, nuestra gastronomía. El entender las diferentes bodegas y cooperativas, que el enoturismo es un nicho dentro de este sector del vino, y que teníamos que abrir nuestras bodegas y no solo vender vino, sino vender experiencias. Claro. Y vendiendo esas experiencias venderíamos nuestros vinos. Yo creo que ha habido muchísimo trabajo, un trabajo ingente, pero estamos muy satisfechos. Hoy ostentamos, Cariñena, la Secretaría de Acevin, de la Asociación Española de Ciudades del Vino. Somos miembros del Consejo de Administración de Recevin y todo ese trabajo sale ahora. Hemos conseguido ser Ciudad Europea del Vino. Y al igual que en el año 1909, que nos nombró Alfonso XIII ciudad, porque Cariñena, la comarca, lo estaba pasando muy mal. Nos habían arrasado la filosera los viñedos. Sí. Los franceses nos habían puesto aranceles unos años antes, porque nosotros exportábamos mucho vino a Francia, porque allí les había arrasado en su día la filosera, y fueron unos años de mucha depresión, y para levantar el ánimo de las gentes nos nombran ciudad, ¿no? Pues de alguna manera ahora con esta Ciudad Europea del Vino ha venido a ser eso, ¿no? Venimos de unos años, en general todas las denominaciones de origen, que se están bajando los consumos del vino, hay nuevos hábitos, consumos culto al cuerpo, muchos cambios de hábitos, y eso hace que desciendan los consumos, y tenemos que poner pie en pared, impulsar, apoyar a nuestros viticultores y reivindicarnos.
Y tengo que decir que el alcalde es un auténtico evangelizador, porque dice eso: ¿por qué pedís una cerveza? ¿Por qué pedís una cerveza? Aquí hay que pedir vino, que el vino está muy bueno. La última nota sonora del Cariñena, que es la bodega.
¿Lo quieras? ¿Vale? ¡Marcha!
Para cerrar ya esta parte del programa, Antonio, ¿en qué estáis trabajando ahora? Ahora mismo en las bodegas, ¿qué movimiento hay?
Bueno, ahora estamos trasegando, cambiando, haciendo los cupás, haciendo los movimientos de vino ya, con el vino ya ya fermentado, ya con la malolactica hecha. Y ya se está empezando a embotellar los nuevos vinos del año 25. Uh-huh. Al final el proceso, lo bueno que tiene el viñedo es que el agricultor no deja el producto, si no lo elaboras, pues no tiene venta, y hay un proceso industrial elaborador, que es el proceso que hay en la bodega. Ahora mismo estamos embotellando los nuevos vinos. Además, quiero introducir que tenemos una variedad garnacha que es la más versátil, y estamos sacando una garnacha nueva con todas las características que tiene la garnacha tradicional, pero de 11 grados, que es lo que el consumidor ahora mismo está buscando.
Yo agradezco al alcalde y a Antonio, presidente de la denominación de origen Cariñena, que nos hayan acogido, que nos hayan explicado y que hayamos ayudado a poner Cariñena en el mapa, que lo vamos a seguir haciendo hasta que terminemos este programa.
Ha sido un placer, Ángels, conversar contigo, tenerte en Cariñena, tener a tu equipo.
Muchísimas gracias.
Y casi clausurar este año de Ciudad Europea del Vino contigo.
Pues muchísimas gracias a los dos. Sí, muy breve.
Me uno a las palabras de Sergio, y por supuesto, cuando lo habéis esta mañana de política, no todos los políticos funcionan igual. Yo quiero darle las gracias a la generosidad que ha tenido el Ayuntamiento de Cariñena, que esa constitución de Ciudad Europea del Vino no ha sido solamente para Cariñena, ha sido para las 16 poblaciones que componemos la DEO, y para la DEO, para el sector del vino.
Pues ves cómo la colaboración, claro, funciona. Es que hay que entenderse para que las cosas funcionen. Muchísimas gracias a los dos. Un aplauso
gracias
para ellos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Les anunciamos antes que tendríamos a los Gandules, ya están preparados para su primera actuación musical en directo en el Museo del Vino de Cariñena. Si no los conocen, deberían, por su salud mental, son divertidos y con sus canciones te arreglan un mal día. Van a escuchar Vigilante Nocturno de Chopin. Adelante, Gandules, cuando queráis.
Disfrazado de pepino, uy, ay, que tiquismiquis. En el chiquipar no puede entrar con plutonios, uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis. Es curso de formación,
curso de formación.
Igual que en el pantalón,
igual que en el pantalón.
Caseta con monitor,
mini.
Esas almendras con la piedra roseta, uy, ay, que tiquismiquis.
No se suene los mocos con la sábana santa,
uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis. Es haga usted el favor de bajarse de la esfinge, uy, ay, que tiquismiquis.
No coma cecina operando a esa niña,
uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis. Es
no apague el cigarro en ese cuadro de Goya,
uy, ay, que tiquismiquis. Y con esta frase se ha acabado la historia, uy, ay, que tiquismiquis, ay, que tiquismiquis.
A partir de las 11 volverán los Gandules. Antes, miren este paisaje.
Míralo todo bien, gallego. que nunca vas a tener una visión como esta. Dentro de unos días estaremos hechos polvo y odiaremos la vendimia y la uva. Venga.
Cariñena, El vino del mar, es una película dirigida por Javier Calvo, basada en la novela autobiográfica del periodista y escritor Antón Castro. A la película le ha ido muy bien en festivales y en la taquilla de los cines de Aragón. Hace pocos días salió en DVD, yo lo tengo aquí en la mano, y pueden verla ahora también en alquiler en diferentes plataformas como Movistar o Rakuten. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Antón, días. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú cuántos años llevas en Aragón?
Desde el 78, desde que sucede la película.
¿Y te siguen llamando el gallego?
Sí. Incluso hay gente de Madrid que me llama todo el rato, coordina un suplemento y me dice: gallego de oro, ¿puedo publicar este artículo? Te lo juro.
¿Cómo acabas tú aquí?
Bueno, en la película se cuenta un poco, ¿sabes? Yo he estudiado FP2, FP1 y FP2. Hacemos un viaje de estudios a Barcelona, a Claribós y Minibat.
¿Sí?
Y venimos aquí a Zaragoza, a la Universidad Laboral, que era femenina. Y entonces, estando allí, yo tenía un problema con el servicio militar porque había oído todo tipo de novatadas y estaba horrorizado. Eso es la verdad. Entonces dice una compañera, pues en Zaragoza hay un colectivo de objetores de conciencia. Entonces yo termino toda mi vida y lo primero que hago es escaparme de mi casa. Mis padres no se lo podían imaginar y vine aquí como un ocupa a una casa de objetores de conciencia.
¿Y terminaste haciendo la vendimia?
Claro, sí. Porque ¿sabes lo que pasa? En ese momento no, la palabra ocupa no existía, pero no. Ya existían los ocupas, ¿sabes? Los ocupas, digamos, yo era un ocupa consentido y afectuoso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un momento, mis compañeros se dedicaban a la cerámica, al macramé, al cuero, un montón de cosas, pero yo tenía unas manos horribles. Entonces,
no digo, se te daba bien, las manualidades.
Sí. Y entonces digo, oye, me gustaría colaborar en algo, ¿qué puedo hacer? Y entonces me dice uno, pues mira, ahora empieza la vendimia. Que cuando dijo la vendimia, yo dije, ostras, la vendimia, bueno, y me vine, o sea, tuve mucha suerte, subí a un coche y bueno, pues estuve trabajando aquí 6 o 7 días hasta que de repente descubrí una cosa que tú conocerás por la tramontana, el cierzo. Bueno, el cierzo me dejó tullido, o para nuestro amigo Fernando Neira, me dejó eivadiño. Tolleito. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que... Pero bueno, la experiencia fue maravillosa. Y eso es un poco, ¿sabes? Año 78, septiembre, octubre, empezaba la vendimia, imagínate.
El Antón que tú pintas en la película, Javier, habla como él. Yo creo que es un poco más retraído.
Un poquito, o sea, más
¿cuánto
retraído?
¿Cuánto de verdad hay en la película y cuánto has ficcionado?
A ver, hay una parte de ficción. De hecho, él estuvo solo 6 días y en la película transcurre como toda, como mes y medio, para darle un poquito de arco dramático, porque 6 días da poquito. Pero sí, hablaba mucho menos. Era más gallego, más hacia adentro. Lo que pasa que igual esos 40 años que llevan a Aragón le ha hecho ser así. O no, igual no. Igual ya venía de cuna.
De hecho, en el libro yo creo que también hay un poco de autoficción en el libro en el que está basado, ¿no?
Sí, totalmente. Y ya no solo eso, ¿no? Sino que al ponerme a escribir el guión, ya hace 6 años, yo entendí que lo tenía que hacer mío.
Claro.
Y para hacer las cosas con pasión. Y lo que hice fue viajar a mis 18 años. Y en esos 18 años encontré bastantes puntos en común con el Antón de esos 18 años. Yo tenía miedo a las chicas, tenía amigos prestados de mi hermano mayor y era un poco el bicho raro también, ¿no? Y entonces como que ahí vi ciertos vínculos, ¿no?
Con aquel, claro.
Porque de eso habla la peli, ¿no? Claro. Del verano de nuestras vidas y de ese momento en el que empiezas a conocerte un poco a ti mismo, a saber qué quieres ser o sobre todo a qué no quieres ser.
Yo creo que tenemos más claro esas edades, lo que no queremos ser que lo que queremos ser. Ya sabéis que esta mañana estamos embotellando los sonidos que dan al Cariñena su personalidad. Hemos puesto el micrófono en la sierra de Algairén y el curso del río Huerva que abrazan el mar de Viñas. Tú, Antón, vienes de una Galicia verde y marina, Cariñena es parda y seca. ¿Por qué esta tierra, de todas formas, a ti te recuerda al mar?
Bueno, una de las primeras impresiones que tienes cuando... No sé si ayer saliste a pasear por los viñedos.
No, yo no pude salir a pasear.
Pues hay un momento, ves que los viñedos, sabes que son lomas, sí, etc. Sí, sí, sí. Entonces hay un momento que al atardecer o por la mañana, cuando se levanta el aire, ahora que estamos viendo estos sonidos, hay un sonido especial que parece el sonido del mar. Y luego, como yo en ese momento era huérfano de mar, pues dije, bueno, está claro.
Esto es lo más parecido.
Esto es lo más parecido. Un mar, ¿sabes? Como has dicho ahora, un mar verde de viñas, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que es un lugar, además es una sensación, una de las cosas que tiene la película que es el canto del paisaje. Acabas de hablar de la Sierra de Algairén, de repente tú miras, vas a Paniza, vas a Cosuenda, vas a Guarón, por supuesto estás aquí, que aquí es donde yo he estado mucho tiempo y es donde he vuelto muchísimo, o sea, y esa sensación, ¿sabes? Es una sensación absolutamente maravillosa, de tal forma que yo tengo ahora 40 y, o sea, han pasado 47 años y yo todavía tengo fresca aquellas sensaciones y necesito venir de vez en cuando y meterme entre el viñedo. Cada vez que me meto ahí, sencillamente a caminar por esos surcos que sabes que tienen como un metro y medio más o menos, bueno, yo tengo una sensación, sabes, como si volvieras al origen.
¿Pero a caminar o a repetiste la experiencia de vendimiar en algún momento?
Nunca más.
Es que me lo temía, porque le estamos poniendo poesía, que es verdad, claro, ¿eh? Pero te tengo al paisaje, decir, a los viñedos.
No, te tengo que decir una cosa muy bonita. Yo no bebía vino. Ahora bebo vino, con un placer enorme. O sea, puedo decir aquí, como si fuera una alineación de fútbol, casi 20 vinos de Cariñena, ¿sabes? Y bebo, y, o sea, y me pasa una cosa, a veces lo digo, me digo, sería fácilmente alcohólico.
menos mal que no. Esta descripción que hace Antón, que además es maravilloso en las descripciones de este paisaje, es un paisaje muy cinematográfico, porque en Cariñena rodó también Tierra Julio Mede, mucho antes, cuando el cine era mudo, Gigantes y Cabezudos de Florián Rey. A ti con una cámara, Javier, ¿qué te sugiere esta tierra? O sea, ¿por qué es tan cinematográfica?
Hay bellezas ostentosas o evidentes. Te vas a Ordesa o al mar Cantábrico y son como bellezas muy, muy claras, ¿no? Pero hay bellezas que son más serenas. Y la belleza que tiene este lugar es serena, ¿no? Vas entrando poco a poco en esta planicie, en ese cielo que acoge, pero entras en la sierra y en esas colinas que se van intercruzando con los viñedos. Y para mí, por ejemplo, hubo un punto como determinante ya hace 6 años, que fue no muy cerca, no muy lejos de aquí, en Aguarón. A la entrada de Aguarón está el cementerio. Está el cementerio. Es un cementerio bien humilde, pequeño, pero está rodeado de viñedos. Y desde el cementerio se ven los viñedos. Y ahí lo entendí todo.
Qué bonita imagen.
Ahí lo entendí todo. Ahí estaban los niños jugando entre los viñedos, los enamorados. Esos enamorados trabajarían ahí. Y al paso de los años,
los enterrados
descansarían ahí. Y estaba todo el ciclo. Ahí lo entendí todo.
Parecía o sea, eso que está contando, sé que a ti te gusta mucho Juan Rulfo,
¿sí?
Parecía un cuento de Juan Rulfo. O sea, la sensación que tienes es de repente, eso que acabo de contar, o sea, tienes una sensación, ¿sabes?, de tan acogedora, tan como si alguien de refugio, de belleza, o sea, que te encanta pasear sencillamente por el paseo de pasear, ¿no? O sea, y te encuentras que viajas en el tiempo.
Que este también es otro activo, porque hemos estado hablando antes con el alcalde y con el presidente de la denominación de origen del vino, de la importancia del vino, muy importante, pero venir a un sitio así para gozar del paisaje es otro reclamo.
Sí, totalmente. Yo estoy cautivado ya. Ya el otro día se lo decía Sergio, yo formo parte de este lugar forma parte de mí ya para siempre, claro. ¿No?
Nos falta un último sonido para ponerle el corcho a la botella, que es la nota humana, que es, hablábamos ahora del paisaje, es el paisanaje. En la película El bar de la plaza es un escenario importante casi a nivel de la viña. En los pueblos todo pasa y todos pasan por el bar.
Bueno, se han hecho muchas investigaciones. Un bar es más importante, es tan importante como una biblioteca pública. Te diría que más, incluso, diciendo esto va en contra de nosotros. Entonces, el bar es el lugar donde la gente se encuentra, donde la gente se cuenta, donde además se producen, como pasa en la película, esos instantes de relación humana entrañable. O sea, descubres gente maravillosa en todas las direcciones y descubres una cosa. Todo el mundo tiene una historia que contar, aunque sea muy pequeña y la persona muy modesta.
¿Cuántas veces se dice que a la que cierra el bar del pueblo muere el pueblo?
Hombre, totalmente.
Cariñena tiene vida, porque en la calle Mayor hay unos cuantos bares. Sí. O sea, Cariñena tiene vida para largo, ¿eh? Podemos decir. Porque
y
tiene...
vinos maravillosos. Y hay algunos que te mueres de placer.
Yo ayer probé dos de ellos, se lo decía antes al alcalde, que además me hizo probar él. Maravillosos. No habéis formado cuadrilla para vendimiar, pero sí para la tele. Cuatro temporadas juntos en Sin Cobertura, que es una serie documental de Aragón Televisión sobre la, la despoblación. ¿Qué os enseñó ese viaje, Javier?
La ilusión. La ilusión y el respeto. Y el respeto a la memoria, pero también el respeto a que la gente que quiera quedarse a vivir en su pueblo pueda hacerlo. Antes estaba hablando del bar. Yo me di cuenta. Yo dije, eso es lo que hay que solucionar, los bares. Sí. Porque si hay un señor de 80 y pico años que vive solo, cuando falta 2 días, van a buscarle.
Claro.
¿No? Y sobre todo la belleza de este lugar. Yo no conocía, por ejemplo, yo no conocía Aragón, realmente, aunque vivo en Zaragoza, pero yo no conocía a Aragón, ¿no? Porque mi familia es de La Rioja. Y me encontré con tantos tipos de bellezas distintas. Teruel, estoy hechizado por Teruel.
Sí, sí, sí.
Estoy hechizado. Y de ahí nació la película, de hecho, en un viaje a Guarot, en ese momento.
¿Y a ti este viaje qué te ha supuesto?
Bueno, para mí primero fue, yo había hecho 280 programas de un programa cultural que se llama Borradores, fue una experiencia preciosa, pero esto fue como un regalo, ¿sabes? Una cosa inesperada. Cuando él me lo propuse, yo pensaba que no iba a salir, salió y fue primero descubrir Aragón, el paisaje, la gente, y luego esa aventura de la gente que de repente dice, me vuelvo al pueblo a vivir una experiencia de vida, a una experiencia de futuro, y veías a la gente, ¿sabes? O sea, gente de condición más pintoresca, haciendo cosas maravillosas. Estuvimos en el pueblo de Luis Alegre, por ejemplo.
Sí, colaborador de este programa.
De este programa, lo seguimos muchísimo. Entonces, bueno, claro, de repente la gente nos contaba las cosas que pasaban allí, desde el pantano, desde cómo era la vida. Bueno, grabamos a un señor que estaba roturando la tierra y te dabas cuenta que la vida tiene tantos matices, tiene tantas pequeñas historias, tiene tanta humanidad, que eso es lo que nos enseñó, ¿no?
Y se nota la diferencia de carácter. Estamos a 40 kilómetros de Zaragoza, sí, más o menos. Cuando uno ya sale de la ciudad, ¿se nota la diferencia en el carácter de la gente?
Bueno, creo que sí. Tengo que decir que Aragón es muy acogedor en general. Zaragoza es muy acogedor. Yo llevo en Zaragoza 48 años. Ha sido muy acogedor. O sea, a mí me han hecho hijo predilecto de Zaragoza. O sea, dices tú, qué cosa más rara, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy acogedor. Y entonces cuando vas a los pueblos, ¿qué te pasa? La gente al principio te mira así, ¿este qué querrá? Pero al cabo de 5 minutos ya te acoge como si fueras de
ya,
toda la
ya
vida.
Eres de ellos.
De la familia, ¿sabes?
Cariñena, Vino del Mar, búsquenla. Está en DVD, pero se puede ver también en algunas plataformas. Javier Antón, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Por ayudarnos a explicar esta tierra.
Si me permite solo un detalle. Yo soy un fan absoluto del programa, pero me gustan mucho los viernes. Soy un loco enamorado de Fernando Neira y de Antonio Martínez.
Pues Ascensión. Es lo que... Mira, pues me has facilitado el trabajo, porque es lo que viene después del boletín.
Gracias.
Muchísimas gracias, gracias a los dos. Un aplauso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.